Entrevista. Es magíster en economía por la Universidad de Lovaina, en Bélgica.
La oficina de atención al usuario es necesario reformularla. Los usuarios tienen que sentirse diferentes en ACE. Nosotros estamos pensando, Danza básicamente lo propuso y lo compartimos, un ACE te escucha.
Profesor titular, grado 5 del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República.
Hay una situación económico-financiera, hay una situación de organización institucional y hay una situación de estado de la asistencia, digamos, ¿no?
Fue ministro de Salud Pública entre el 2010 y 2011 y ministro de Desarrollo Social en el 2015.
Lo primero que tenemos que tener claro es que ACE tiene un presupuesto importante, ¿eh? O sea, hoy ACE tiene, en relación al 2005, cuando la primera vez asumió el Frente Amplio, el triple de presupuesto.
También fue senador de la República entre los años 2020 y 2023 y actualmente es el vicepresidente de ACE. Hoy, en la entrevista de 970 Noticias, Daniel Olesker.
8:38 minutos, ya recibimos con mucho gusto, como siempre aquí en los estudios de Universal, al vicepresidente de ACE, Daniel Olesker, que nos acompaña una mañana más. Bienvenido, Olesker, ¿cómo anda?
Muchas gracias, ando bien, sí, muchas gracias por invitarme.
Bueno, un placer como siempre recibirlo. Ahora vamos a ir a los temas directamente vinculados a ACE, pero quiero comenzar, si me permite, preguntándole por el operativo de frío extremo que está llevando adelante el gobierno. Ayer el ministro Sibila concurrió al Parlamento, usted que fue ministro de Salud y ministro de Desarrollo Social también. ¿Cómo está viendo la situación? Desde la oposición se cuestiona que el gobierno actuó tarde en este tema y que aparte se insiste con que no se está aplicando como corresponde la ley de internación compulsiva, que fue una ley del gobierno de Mujica cuando usted fue ministro y que se fue postergando y se aprobó finalmente el año pasado en el Parlamento con modificaciones de la original, pero se insiste de que no se está aplicando como corresponde y Sibila defiende que cuando corresponde el instrumento se aplica. ¿Usted cómo está viendo el desarrollo de la situación con las muertes que ha habido en las calles y con las herramientas que está aplicando el gobierno?
Bueno, yo creo que se está aplicando, vamos por partes. Sí. Por un lado, no creo que haya sido tardía la reacción. Es verdad que tuvimos un impacto de temporal, climático, que no ha sido distinto en términos de promedio de fríos que respecto a otros años, como fue el 11 cuando yo tuve que ingresar al MIDES, o como fue el 8 o el 9 cuando fue la epidemia de la gripe H1N1, pero fue muy impactante en el inicio, digamos, ¿no? Tuvo un shock y un cambio temporal muy grande y eso hizo acelerar algunas medidas que estaban previstas y creo que se aceleraron bien. Bueno, nadie quiere que haya muerto gente, pero bueno, eso es parte también de ese proceso, digamos, de acumulación de problemas de las personas, ¿no? Porque no es un problema exclusivamente del momento ese. O sea que yo no creo que haya sido tardío. Creo que se decidió impulsar todas las herramientas posibles. Es como dice Sibila, la internación compulsiva es usada poco porque la gente, una vez que ve la posibilidad de internación compulsiva, opta por ir al refugio, ¿no? En vano hay más de 600 personas, en relación a lo que iba antes del operativo. O sea que yo veo bien el operativo, veo bien la incorporación de centros de evacuados y la participación del SINAE, y históricamente los médicos de ACE, cuando yo estaba en el MIDES así pasaba, salían con nosotros. Ahora la diferencia es que además están instalados en los refugios de 24 horas para atender situaciones de momento y también de coyuntura de las personas, para las personas que pasan por estos nuevos centros evacuados tienen que salir además con un diagnóstico sanitario que permita seguirlos después, digamos, ¿no? Y eso es lo que se está haciendo.
Cuando usted era ministro en el gobierno de Mujica de Salud y pasa al MIDES, fue justamente porque fue removida la ministra de aquel momento, Ana Viñoly, por muertes también en las calles, ¿no? Sí. ¿Usted considera que ahora los equipos tienen que mantenerse porque la oposición también se reclamó cambios?
No, sí, tienen que mantenerse, sí, porque la acción fue buena, la situación de muertes a veces es inevitable. En aquel momento Mujica entendió que había algunas cuestiones vinculadas a la gestión y decidió pedirme que yo fuera para el Mides, pero no es el caso en este momento para nada. Yo creo que se optó bien en este caso, totalmente.
El gran problema sigue siendo, lo que usted mencionaba ahí también en su respuesta, el seguimiento de lo que pasa con las personas después, porque uno las puede llevar a un refugio, pero después una vez que salen, la situación sigue incambiada, ¿no? No solamente a nivel de la salud de las personas, sino a nivel de su contexto social y de su vulneración de derechos, ¿no? Y ese sigue siendo un problema que no se termina de resolver a largo plazo. ¿Cómo lo ve usted esto? Porque es un tema que lleva años y que claramente ha ido empeorando en los últimos tiempos.
Sí, yo entiendo que en el periodo que yo estuve definimos una serie de herramientas para la continuidad posterior, para los jóvenes en red, para los adultos, programas, digamos, como las cooperativas sociales o los emprendimientos, particularmente el emprendimiento PROVA, que se llamaba en aquel momento, el mismo plan Siete Zonas. Creo que después eso se fue desarmando en el periodo anterior. Si uno mira la distribución del presupuesto Mides del periodo anterior, el incremento de las medidas de transferencias monetarias y refugios y calle respecto al total fue impresionante, porque el presupuesto del Mides en el periodo anterior fue el único presupuesto social que efectivamente aumentó en el quinquenio. Todos los demás hicieron la U, ¿no? Bajaron al principio y recuperaron al final. En Mides no, y sin embargo hubo una transferencia de dinero hacia esos programas, calle y transferencias, y se desarmaron casi todos los programas. Jóvenes en Red se desarmó, SOCAT se desarmó, etcétera, etcétera. Creo que Gonzalo Sibila va bien en esa línea, porque está armando estrategias con organizaciones sociales de cuidados posteriores. Yo creo que va en el buen camino, parecido a lo que fue, digamos, el Plan Siete Zonas y la definición de programas de trayectoria. De los
¿A cuánto asciende la deuda que dejó el gobierno anterior en ACE?
Bueno, la deuda de ACE tiene tres partes. La deuda total asciende a 200... O sea, lo que ACE tiene que pagar más allá del presupuesto quinquenal, que son 1.670 millones de dólares, el presupuesto quinquenal. Digo esto porque también es bueno saber que ACE cuenta con un presupuesto importante, digamos, insuficiente, pero importante, que tuvo una U, o sea, hoy es el mismo que el 19, aunque tuvo bajas en el medio. La deuda son 280 millones de dólares, unos 11.000 millones de pesos, que se componen de la siguiente manera. Gastos del año 2024 sin crédito, o sea que hay que pagarlos, pero que como son permanentes en el 25 se van a hacer de vuelta, salvo que uno echara gente, digamos, cosa que no, porque muchos de ellos fueron necesarios, seguramente lo hicieron en un contexto sin crédito, pero fueron necesarios, algunos capaz que no. Entonces son 100 millones que se repiten ahora, o sea, hay que poner 100 millones para pagar el crédito del año pasado, el gasto del año pasado, y 100 millones para que esos gastos se repitan. Y después está una cosa que son facturas viejas, la mayoría 2022, 2023, gastos que se hicieron, que no se pagaron y ni siquiera se ingresaron a la contabilidad pública, que se llama CIF, ¿no? Que digo contabilidad pública porque nosotros estamos acostumbrados a hablar en CIRE y la gente no entiende. Claro. El CIF es la contabilidad pública, donde uno pone la factura para que esa factura pase a ser efectivamente cobrable por el proveedor, digamos, ¿no? Esos son unos 80 millones de dólares, o sea, unos 3.500 millones de pesos. Para afrontar esa deuda hay dos estrategias básicas. Sobre la deuda acumulada en el pasado, en la rendición de cuentas aprobó unos 60 millones de dólares, seguramente con esa plata en la mano, o sea, con plata contado, nosotros vamos a negociar esa deuda del pasado con las organizaciones, que son básicamente mutualistas, a las que se le brindan servicios a ACE, proveedores de insumos, laboratorios, oxígeno, etcétera, y traslados. Esos son básicamente los tres grandes proveedores. Los más grandes son los mutuales, digamos, ¿no? Porque ACE, parte de esa deuda se originó en un proceso, a mi juicio, a nuestro juicio, excesivo de tercerización de servicios. Uh-huh. Tercerizando cosas que quizás ACE, quizás no, ACE pudiera haber hecho propio. Nosotros hablamos de que estamos haciendo estudios sobre, estudios o auditorías, como se le quiera llamar, sobre traslados, sobre contratación de camas de CTI, sobre estudios contratados afuera, lo que estamos diciendo es vamos a analizar la pertinencia de esas contrataciones, sobre todo. O sea, compararla con nuestros recursos propios. Si en, yo qué sé, en Durazno se contrató un estudio de tomografía, no había en el sector público una posibilidad de hacerlo. Eso es lo que estamos haciendo porque consideramos que eso parte del problema es una tercerización excesiva de servicios.
¿Y en cuánto tiempo ustedes estiman que va a estar saldada la deuda o si ACE puede seguir, digamos, bicicleteando el tema de la deuda? O
sea, no, la deuda dura, digamos, la vamos a resolver este año.
Ajá, bien.
Incluso a los pequeñitos, a las cooperativas sociales, a pequeñas empresas, le hemos ido pagando ya con cupo 2025.
Deben ser los que más precisan que les paguen también.
Que son los que más precisan que les paguen.
Uh-huh. Y el tema de los medicamentos y la escasez que se había denunciado por parte del Frente Amplio, que
sí.
Y no, bueno, solo, ahí, no solo ahí, por el Frente Amplio. Por
ahí nosotros trabajamos fuertemente en reducir la escasez de medicamentos. Uh-huh. El estudio, ahora acabamos de terminar un estudio. En el caso, voy a poner un ejemplo, porque hay varios, pero uno es la RAP metropolitana, o sea que es muy grande porque incluye todos los policlínicos de Montevideo y Canelones, que atienden a 600.000 personas, digamos, ¿no? Hace, si bien la mayoría de la población de ACE del interior, no hay mutualista en Montevideo, la que tiene más tiene 300.000 usuarios, o sea, ACE tiene el doble. Ahí, de 100 medicamentos que se habían constatado la falta en aquellas denuncias, todos están disponibles en los centros de salud, digamos, ¿no? 92 ya, casi inmediatamente, eso Ismael Olmos, que es nuestro director de medicamentos, lo tomó como tarea central, y hoy ya están todos. O sea, hay una reducción importante de la escasez de medicamentos, y también hay una reducción, ya no tan importante, pero reducción de los tiempos de espera en las listas montevideanas, digamos, y Canelones, y en varios departamentos del interior.
José Luis Sagián, ex subsecretario de Salud Pública, diputado, está señalando la complejidad y la sorpresa que tiene porque el presidente de ACE está de licencia, no están los directores sociales, el gobierno no los ha designado, y entonces el organismo no está funcionando con normalidad, es lo que señala Sagián. ¿Cómo se está dando este proceso? ¿Por qué no se ha designado a los directores?
Bien, a ver, dos temas distintos. Empecemos por este último, los directores sociales. Cuando nosotros asumimos, convocamos a las organizaciones sociales porque lo que sucede es que cuando se le da la veña a un directorio, si ese directorio, si esas veñas son de mayoría, en este caso tres, cesan todos los directores, los que estaban en los lugares de los tres y los otros. No pasó en el periodo anterior, porque el gobierno designó solo al presidente y luego, bastante más tarde, designó al resto. Nosotros los convocamos, la Federación de Funcionarios, vamos a dividirlos en trabajadores y usuarios, la Federación de Funcionarios dijo que quería sustituir al trabajador que integraba al director por medio de un sistema de elecciones y fijó la elección para el 29 de julio. Eso ya está, si ustedes van por ACE, van a ver cartelitos, digamos, con la propaganda, con la propaganda electoral de quiénes son los dos candidatos que la federación tiene para ese lugar. O sea que, y en el caso de los usuarios, siempre fue difícil el vínculo organizacional. Ellos lograron, en una cosa que se llama Frente Social de la Salud, unificar a todas las organizaciones y le hicieron a la ministra, en junio, una propuesta de directores de ACE y de integrantes de la Junta Nacional de Salud rotativos a lo largo de los 5 años de todas las organizaciones. O sea que en julio podría haber la veña, pero va a ir en agosto a toda junta con los trabajadores. Eso es por la razón que... Respecto al funcionamiento, bueno, Sarfián fue su secretario de Salud, supongo que conoce la ley de ACE, yo la conozco bastante porque me tocó hacerla. El artículo 3 efectivamente dice que hay que tener un quórum mínimo de 3, pero el artículo 7 dice que el presidente tiene la potestad de resolver ad referéndum del siguiente directorio todo lo que sea. Pero lo más importante, para que la gente sepa, lo más importante es que cuáles fueron las decisiones principales de lo que hoy está trabajando ACE, porque ACE decide y luego la organización trabaja. Son el plan invierno, que implica un adicional de presupuesto de 200 millones de pesos otorgado por el... ya otorgado, o sea, ya está en la caja de ACE, que es básicamente para contratar recursos humanos solo por el periodo de invierno. La coordinación de puertas de emergencia, por la cual es hace, si está desbordado en puerta de emergencia, tiene la potestad inmediata de mandar a los efectores públicos, militar, policial y hospital de clínica, que en los tres, sobre todo militar y policial, tienen capacidad de puertas para atender. Y tercero, la definición de los equipos de salud que van con el MIDES en el plan, en este plan, por un lado a los refugios y por otro lado a salir con los equipos para eventualmente evaluar las personas en situación de calle. Las tres decisiones fueron tomadas por el directorio entre el mes de mayo y los primeros días de junio. O sea que el directorio funciona, funciona por el mecanismo del artículo 7, pero además funciona porque fuimos armando todo este plan de invierno, previendo justamente, porque Danza ya tenía previsto hace muchísimo tiempo, creo que un año, esta salida, y lo previmos perfectamente, y la organización funciona. Lo que la gente tiene que quedarse tranquila es que ACE funciona. Basta mirar la participación de ACE en la cotidianeidad y se va a dar cuenta que funciona.
Uh-huh. Olesker, no sé si tiene información sobre las denuncias recientes de irregularidades en el Hospital Vilar de Bo, que hizo el periodista Eduardo Preve, hablando de manejos turbios, concursos sospechosos, pagos indebidos de horas extras. Dijo que ya le proporcionó la información al presidente Álvaro Danza, y también denunció que fue amedrentado por el integrante del sindicato del Vilar de Bo. ¿Cómo ve todo esto usted? Porque el tema de irregularidades en el Vilar de Bo no es nuevo tampoco, ¿no?
Bueno, primero, con el respeto a todos los periodistas y a ustedes, nosotros no funcionamos al ritmo de los periodistas. Uh-huh. Eso es lo primero. Si Preve tiene denuncias para hacer, tiene otros mecanismos para hacerlo, además de entregarnos a nosotros la información. Así que, no es nuestro camino. Punto dos. Nosotros hemos designado nuevas autoridades en el Vilar de Bo, tenemos un proyecto de trabajo en el Vilar de Bo, que en uno de nuestros 20 puntos de prioridades que hemos hecho públicos y decidido en el mes de abril por el directorio en su conjunto, incluye la reconversión del Hospital Vilar de Bo, que implica, bueno, por un lado adecuarse a la Ley de Salud Mental aprobada en 2017 y de la que no se hizo nada o muy poco en estos 8 años, por eso digo 8, no solo en los últimos 5, no se hizo nada. Eso requiere presupuesto, estamos conversando ahora en los temas presupuestales, porque bueno, hay cosas que son mejoras edilicias, hay cosas, por ejemplo, tiene que, además de haber internación, haber centros diurnos de atención. Es posible que en esa enorme propiedad puedan haber otros servicios. Estamos trabajando en eso y lo estamos trabajando con la comisión interna. Respecto a las denuncias, no sé si no son nuevas, la verdad. Nosotros tenemos los procedimientos administrativos para hacerlo y en este caso no hemos recibido ninguna denuncia de ese tipo.
O sea, no tienen ninguna información concreta de irregularidades.
No, ninguna investigación en curso sobre esos temas que se dijeron allí, no.
Uh-huh. Quiero preguntarle por la colonia Chepare también, porque el tema de la salud mental, sobre todo volviendo a la situación de las personas que están en la calle, vuelve a ser una cuestión clave, ¿no? ¿Qué va a pasar con la colonia Chepare?
Bueno, ahora se llama Seremo, ¿no?
Bueno,
Centro de Rehabilitación, ¿no? Que es la Chepare y
la San Carlos Rosa.
Ahora es un solo organismo. Uh-huh. Funciona con una única dirección, esto ya desde hace un cierto tiempo, sí. Y cuando se aprobó la ley, se decidió que no hubiera más ingresos. O sea, yo dije no se hizo nada del 2017 hasta acá, si en realidad se hizo una cosa que fue en el marco de que no hubiera establecimientos monovalentes, o sea, que solo atendieran una patología, en este caso salud mental, no ingresaron más. Hoy hay unos 370, 380 zonas, y una capacidad instalada muy grande. Entonces, y hay psiquiatra de guardia con todos los días. Tiene la dificultad que es un lugar no fácil de llegar, ¿no? O sea, pero nuestra idea es mantener esto y transformar la capacidad ociosa en cuestiones vinculadas a atenciones, en particular con la situación de calle.
Los trabajadores denunciaron hace poco un cierre inminente de la colonia.
Bueno, los trabajadores pueden denunciar ello porque la ley dice que hay que cerrarlo, pero nosotros vamos por el camino de la reconversión, porque lo que dice la ley es que no puede haber más establecimientos monovalentes. Bueno, si ese establecimiento, a partir de otras agregados, se transforma en un establecimiento que hace eso, pero además hace otras cosas.
Aparte de salud mental, otras atenciones.
Hace otras cosas, deja de ser un establecimiento monovalente.
¿Y no se van a abrir otros establecimientos que atiendan salud mental también, o que no sean solo monovalentes?
Muchas casas de medio camino. Ajá. Porque la ley lo que prevé es transformar la internación en lugares monovalentes en casas de medio camino. Para eso, el ministro de Economía y el propio presidente ha dicho que salud mental e infancia son dos de las prioridades que están, y en un contexto fiscal muy complicado, en la que, como dije hoy, el presupuesto de ACE es un presupuesto relativamente importante, digamos, en esos dos terrenos, en el terreno de salud mental y la infancia, donde ACE es una parte, pero es una parte, no sé si menor o mayor, es una parte, porque ahí está el Mides, ahí está la Junta Nacional de Drogas, ahí está el Ministerio de Vivienda, que hay que trabajar mucho para la recuperación de viviendas donde puedan estar estos las personas que salen de la calle. ACE va a tener una participación, pero como parte de un proyecto. Ya en el periodo anterior, una de las cosas, a mi juicio, bien que se hizo, fue que tanto en infancia como en salud mental se votaron recursos integrales que luego se repartían entre los ministerios y no se votaban para los incisos, digamos, ¿no? Así se creó el Fondo de Protección a la Infancia, que además hoy tiene mayor legalidad, porque se aprobó una ley de garantías a la infancia, la ley que impulsó Cristina Lustenberg, sí, y que prevé que el Ministerio de Economía y Finanzas administre dinero que los organismos luego gastan en políticas de infancia, digamos, ¿no? O sea, la infancia y salud mental van a estar dentro de las prioridades, y ahí va a haber que hacer cosas nuevas, digamos, ¿no? Además de que en todo el resto hay que mantener la asistencia y continuarla.
Bien. Olesker, lo invitamos a participar del Cara o Cruz. Le planteamos dos opciones, le pedimos que elija una y que no argumente. En caso que no quiera contestar alguna, tiene un comodín. Empezamos. ¿El gobierno uruguayo debe retirar la oficina de innovación en Jerusalén o hay que dejar todo como está?
Debe retirar.
¿Cuál fue su mejor experiencia como ministro? ¿En salud pública o en desarrollo social?
Salud pública.
Usted fue asesor de Vázquez en la elección de 1999. El Frente Amplio perdió por haber planteado el impuesto a la renta, ¿o era inevitable el triunfo de Jorge Valle?
Inevitable.
¿Qué frase elige? ¿La religión es el opio de los pueblos o el motor de la historia es la lucha de clases?
La segunda.
Como ministro de Economía, ¿Fernando Lorenzo o Mario Vergara?
Voy a optar por razones afectivas. Fernando Lorenzo.
¿El gobierno pasado, en la pandemia, actuó bien, regular o mal?
Falta la opción tarde, ¿no? Regular, porque actuó tarde. Quiero regular, ya sé que no puedo fundamentar, pero regular porque algunas cosas hizo bien, pero actuó muy tarde.
Bien, Daniel Olesker, vicepresidente de ACE. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Un placer.
Muchas gracias.